Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy miércoles 20 de noviembre les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya como todos los días la participación de la periodista Cari Roque, así como Omar López Montenegro, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar por supuesto las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3:06 de la tarde. 13 inmigrantes cubanos arribaron a Cayo Hueso en una pequeña embarcación el pasado viernes, todos en buen estado de salud. Y desde Estrasburgo, premios Saharos cubanos y en entrevista con la agencia española EFE, consideraron que la situación de los derechos humanos en la isla ha empeorado. En su tercera semana, paro de conductores particulares dedicados al transporte de pasajeros en la Isla de la Juventud. Y entregó este miércoles presidente Obama Medalla Presidencial de la Libertad 2013 a una decena de personalidades, entre ellas el músico cubano Arturo Sandoval. Ante el creciente número de viajeros del Cono Sur a la isla, CADAL, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, lanza campaña para invitar a que turistas argentinos conozcan la realidad de Cuba, la Cuba profunda. Y en entrevista con el corresponsal del diario El ABC en Caracas, vicealmirante retirado Mario Iván Carratú, manifestó que el ejército no respeta en su totalidad a Maduro y quien recibe realmente el apoyo es de la asistencia militar cubana. Los primeros médicos de la isla, de los 1,000 solicitados por el gobierno de Rafael Correa, llegarán ya a Ecuador a inicios de diciembre. Y ya el legislativo venezolano otorga a Nicolás Maduro los superpoderes especiales. Finalmente, de la prensa nacional, comenzó hoy la zafra azucarera con el monto de 49 centrales y ante la expectativa de producir 1,8 millones de toneladas de azúcar. Entrando en tema, como todos los días ya este miércoles, mitad de semana, un placer presentando como todas las tardes aquí en nuestro espacio a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pindaja, a Ofelia. Un saludo muy especial a nuestra querida amiga en Esmeralda, Camagüey. Ayer Armando, su esposo, lo conocí. Estaba con Carmita y, bueno, pues como siempre, el abrazo a esa oyente fiel que tenemos allí en la provincia de Camagüey.
Nos escuchan, ¿verdad?
Sí, y muy agradables personas, muy chéveres.
Bueno, pues Cari, brevemente, ya casi nos vamos. Tenemos hoy varios invitados de lujo, como siempre, en nuestro espacio, pero finalmente pues logró lo que quería a Maduro. Ya tiene los poderes especiales. De eso vamos a hablar más adelante. Pero me imagino que ha habido una gran repercusión, Cari, en las redes sociales. Tú, como siempre, al tanto de ellas.
Bueno, sí, bastante fuerte. Incluso ahora estoy esperando para comentar con nuestro invitado, cuando toquemos el tema, una convocatoria que acaba de hacer Enrique Capriles. Bueno, y vamos a conversar sobre esta convocatoria que acaba de llegar por video y que está pues recorriendo indudablemente todas las redes sociales, porque como tú bien sabes, tanto Globovisión como el resto de las empresas de radiodifusión tienen vetado a la oposición venezolana.
Bueno, pues cómo no. En breve vamos a hablar eso con nuestro invitado, pero vámonos al extremo oriental de nuestra querida isla. Ya tenemos, Cari, comunicación desde la capital guantanamera con el destacado periodista independiente Jorge Corrales. Corrales, un placer nuevamente. Sé que estuviste algunos días fuera de la ciudad, pero bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás?
Bienvenido, buenas tardes.
Bueno, pues, gracias, Corrales. Fluye en la información nuevamente sobre la situación epidemiológica allá en la ciudad. Queríamos compartir contigo. Hay una nota de la prensa independiente en tu querida ciudad que reseña el portal Cubanet, de habla de la muerte de este pasado lunes 18 del señor Carlos Rodríguez, de 44 años de edad, residente en la calle 3 Oeste, entre 6 y 7 Sur, y quien trabajaba como auditor de la empresa provincial de medicamentos. Murió de cólera. La nota plantea que se incrementa el tema epidemiológico, tanto el cólera como dengue hemorrágico. Te hemos convocado brevemente para eso, Corrales. ¿Qué es lo último que hay? ¿Qué se anunció el pasado viernes? ¿Cuáles son las medidas?
Bueno, el pasado viernes las autoridades sanitarias y de gobierno en la provincia de Guantánamo decretaron el cese de la venta y fabricación de alimentos que tengan que incluir el agua. O sea, que sean productos de su ingrediente principal, el agua, así como se está refiriendo a los refrescos, a batido, jugo y esa cosa. Pero no es solamente el sector privado, también se prohibió esa comercialización de esos líquidos en la dependencia del Estado. Único y exclusivamente se puede vender bebidas que vengan ya previamente embotelladas de una fábrica como tal, no de fabricación, como el refresco Coracán, que se vendía en la dependencia, pero era fabricado el mismo en la misma unidad. O sea, que lo que se venda, el líquido que se venda, tiene que ser embotellado, no puede ser de otra manera. También tenemos que la medida que se está tomando, que ha tomado la autoridad de aquí, es la de va un carro autoparlante por la calle, un automóvil, dos personas adentro y con un equipo, van de audio, van orientando a la población sobre las medidas que tienen que tomar para el problema de la epidemia en Cuba, pues aquí en el oriente de Cuba. Si no, le indican a las personas que deben clorar el agua, que el hipoclorito está al alcance en todas las farmacias, algo cierto, en todas las farmacias. Pero lo bonito de todo esto, lo espectacular, lo que llama la atención es que en ningún momento se le dice a la población de que estas medidas deben tomarse por la incidencia del cólera, o sea, por lo grave que se encuentra la provincia de Guantánamo con respecto a la epidemia del cólera. Simplemente se le dice a la persona de que esto es para evitar la enfermedad de diarreica. O sea, no se habla de cólera. El cólera es tabú para mencionarla por los medios oficiales. Eso es algo inconcebible que se diga. No solamente el cólera. Tenemos el problema de la dengue hemorrágico. Hace unos días falleció Hubert Draudinot, un señor vecino de la calle Carlos Manuel entre 5 y 6 sur, que falleció del dengue hemorrágico. O sea, que ya no es solamente el cólera, también el dengue hemorrágico está cobrado víctima dentro de la población guantanamera. Para modo de ejemplo, te voy a decir que aquí en mi barrio, en la zona donde yo vivo, han habido cerca de 12 personas con el dengue, inclusive dos de ellas con el dengue hemorrágico. Y el cólera, ya en otra ocasión hablamos del señor que vendía periódico ahí en el 5 entre la Avenida y Pintó, que murió de cólera. O sea que son, esto te da una medida, ¿no? No te puedo dar una cifra exacta porque tú sabes que eso no se da a la publicidad, pero rara vez pasan dos o tres días con que usted no oiga decir murió alguien de cólera, murió alguien de diarrea, no de cólera, de diarrea. Uno sabe ya que cuando se habla de diarrea se está hablando de cólera. Esto es lo que está sucediendo actualmente con la epidemia, con el sistema de enfermedades aquí en la provincia de Guantánamo. Algo que los hospitales, abarrotado el hospital provincial, Guantánamo tiene un hospital provincial y tiene un hospital infantil, pero el hospital provincial está abarrotado, personas que yo, por mi condición de mi enfermedad, no puedo ir al hospital, pero las personas que van, con las que converso, me dicen que está lleno, abarrotado de pacientes con enfermedades diarreicas y con el problema del cólera y el dengue. El dengue hemorrágico, que es otra,
claro,
una variante más grave de esta enfermedad.
Gracias, está Corrales. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Corrales, por este reporte desde Guantánamo, luego del anuncio de la última muerte por cólera allá en la capital guantanamera. Nos mantendremos en contacto. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con otro invitado especial, José Antonio Colina, el teniente coronel retirado de la Guardia Nacional Venezolana, para hablar sobre lo último de Venezuela. Regresamos en breve.
Hoy en Contacto Cuba, Puente de Letras, un punto de encuentro para la literatura censurada en la isla. con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí 107.9 FM.
WMFM Key West.
Radio Martí transmite las 24 horas del día para Cuba y el Caribe por los 107.9 FM. Escúchanos.
Bueno, estamos de regreso aquí en Cuba al Día, este miércoles 20 de noviembre. Un placer, como todas las tardes, compartir aquí con mi colega Cari Roque. Y ahora se une a nuestra transmisión ante los eventos que están ocurriendo en su querida patria Venezuela el teniente coronel retirado de la Guardia Nacional Venezolana, José Antonio Colina, a quien le damos la bienvenida. Y vamos a entrar ya con nuestra colega Cari Roque, que tiene lo último que está fluyendo en Venezuela luego de que en la víspera el presidente Maduro tuviese la tan cacareada ley habilitante y los poderes especiales. Adelante, Cari, y bienvenido, Colina.
Bueno, pues muy buenas tardes, Colina, un placer como siempre. Está rodando justamente una convocatoria hecha por Enrique Capriles apenas hace unas horas, donde está convocando al pueblo de Venezuela para el 24 de noviembre a volcarse en la calle, a rechazar la ley habilitante que por un año ha sido concedida a Nicolás Maduro, y me gustaría tener la reacción suya al respecto, así como también las declaraciones que hiciera Mario Iván Garratús, que dice que el ejército no apoya a Maduro, que él solo confía en las milicias cubanas, al tiempo que Maduro, al tener la ley habilitante en su mano, pronóstico, lo que han visto es poco para lo que voy a hacer. Adelante, mi querido amigo.
Bueno, muy buenas tardes, un placer saludarles a todos ustedes, a la prestigiosa audiencia de este programa. Bueno, sí, me acabo de enterar de que Enrique Capriles ha convocado a todo el pueblo de Venezuela a manifestar el día 23 de noviembre. Creo que es la estrategia acertada, porque ante esta ilegitimidad que hemos visto, no solo con la usurpación del poder de Nicolás Maduro, sino la forma como le fue otorgada esa ley habilitante por vía de la corrupción, por vía del uso truculento del sistema judicial para destituir o quitarle la inmunidad parlamentaria a María Mercedes Aranguren, que era una diputada que había ido a la oposición y obteniendo el voto 99 a través de Carlos Flores, pues que era un militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos viendo pues cómo en Venezuela no existe legalidad. Básicamente se le ha dado un poder a una persona que no merece tenerlo porque está usurpando el poder y que va a actuar de manera dictatorial, todo bajo el esquema cubano. Yo quisiera que todos entendiéramos y conociéramos, que ya ha sido difundido, pero lo quiero recalcar, de que esos decretos con rango y fuerza de ley ya están escritos. Hubo personas pertenecientes al Tribunal Supremo de Justicia cubano que semanas atrás estuvieron en Venezuela, ¿verdad? Y fueron los que redactaron estos decretos, que lo que busca sin duda alguna es una ofensiva en contra de todos los empresarios, en contra de aquellas personas que básicamente no están alineados con la revolución socialista, y básicamente trata o busca consolidar el régimen comunista y el esquema comunista en Venezuela. Ante eso, la respuesta tiene que ser la que se ha dado el día de hoy, es una convocatoria nacional para que todos aquellos que aman la libertad y la democracia salgan a reclamar en las calles pues el derecho y la voluntad que tienen a vivir en un país de legalidad y de respeto a la institución, Y básicamente lo que queda es que el pueblo de Venezuela se acoja al artículo 350 de la Constitución Nacional y se declare en desobediencia y desconozca a ese régimen ilegítimo, en estos momentos pues no solo usurpa el poder, sino que intenta instaurar una dictadura comunista en Venezuela, aprovechando básicamente lo que ha dicho el almirante Carratú, de que básicamente las Fuerzas Armadas están divididas y que Nicolás Maduro no cuenta con el apoyo de ellos. Es completamente cierto, sobre todo en los sectores medios institucionales, estamos hablando de capitanes, mayores, tenientes, coroneles, no tiene el apoyo de esos oficiales, y ante la situación que vive el país y un clima de inestabilidad, yo estoy convencido que las Fuerzas Armadas actuarán de la forma correcta para hacer una transición hacia la libertad y hacia la democracia, entendiendo y recalcando el concepto de que una intervención militar en este momento no constituiría un golpe de Estado, sino al contrario, estarían actuando bajo lo que establece la Constitución Nacional.
Ahora, Colina, para poner esto en contexto y sin restarle mérito a esta convocatoria que ha dado aquí hace breves minutos, pues salió ya a las redes y nuestra colega Cari Roque pues la ha traído a la mesa de trabajo. Sin restarle mérito a esta convocatoria de la Mesa de Unidad y del candidato opositor Enrique Capriles, sí es bueno reiterar y poner esto en contexto. ¿Cuál es el poder de convocatoria hoy de la oposición, Colina? Porque realmente, a raíz de las primeras 24 horas de toda la trama y las trampas hechas por el oficialismo de cara a las últimas presidenciales, sí había una mitad de la población que respaldaba la Mesa de Unidad. Sin embargo, no se convocó a que fueran a la calle. ¿Tiene la Mesa de Unidad el mismo potencial meses después?
Bueno, lo vamos a ver el día 23. Ya la sociedad ha dado vestigios de que quiere manifestar, han salido una tercera vía que son los autoconvocados. Inicialmente el 9 de noviembre salió una gran cantidad de venezolanos, vamos tus propios, siendo sus propios líderes, a manifestar en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya hoy todos los reclamos que se le han hecho al líder de la oposición, todos los reclamos que se le han hecho a la Mesa de la Unidad Democrática, pues están siendo palpados con una convocatoria a nivel nacional, y ahora le corresponde a la sociedad venezolana dentro y fuera del país atender y responder esa convocatoria, atender a ese llamado para defender la voluntad del pueblo de Venezuela. Yo pienso que si en un momento determinado no se hizo lo correcto y el candidato Enrique Capriles no convocó a los venezolanos a las calles para que defendieran ese triunfo el 14 de abril, yo creo que ahora lo está haciendo, y el deber nuestro como venezolanos y el deber nuestro para estar en sintonía con el objetivo que esté teniendo Venezuela libre y democrática es salir y manifestar y estar preparado ante los escenarios que pudieran presentarse, entendiendo de que siempre el chavismo, ahora madurismo, utilizará la violencia para tratar de impedir de que la gente pueda protestar y pueda expresar su voluntad. Y yo creo que es el momento de la sociedad venezolana. Ahora vamos a ver de qué estamos hechos realmente los venezolanos dentro y fuera del país.
Precisamente de eso quería hablarle, porque yo recibí un parte de prensa de la organización que usted preside, de BPEX, que tiene diversas delegaciones en distintos países y aquí en Estados Unidos, en distintos estados. ¿Piensan ustedes también movilizarse para apoyar en el exterior a través de la Mesa de Unidad, a través de BPEX?
Absolutamente. Absolutamente, claro. Nosotros teníamos una convocatoria, tomando en cuenta que viene surgiendo un movimiento que es de los autoconvocados, teníamos una convocatoria para el 30 de noviembre, llámese para el próximo sábado. Ajá. Pero ante este llamado y acontecimiento ya estamos haciendo las llamadas respectivas para hacer una sola convocatoria este 23 de noviembre, también aquí en Miami y en las diferentes partes del mundo donde se encuentran los venezolanos. Es necesario movilizarnos todos dentro y fuera del país para expresar nuestro deseo de que se respete la institucionalidad y de que vuelva la democracia a Venezuela. Por supuesto que vamos a participar no solo en Miami, sino en todos los lugares del mundo donde esté un venezolano presente.
Tengo una pregunta, perdóname, Tomás.
Adelante, Cari.
Hay un escenario que, no hemos tocado, y es que ante esta convocatoria, que yo creo que indudablemente es justa y necesaria por parte de la por parte de todo lo que es la oposición a un régimen que ha amenazado y a decir que lo que han visto es poco con lo que voy a hacer. Pero aquí hay una realidad, esto podría darle ya todo el capital a Nicolás Maduro para llevar adelante el levantamiento de todas las garantías, suspender las elecciones y comenzar a gobernar con terrorismo estatal abierto y manifiesto. ¿Cómo lo ven ustedes?
sí existe la posibilidad de que él pueda, bajo el caos que se pudiera formar, decretar el estado de excepción, suspender las garantías constitucionales y eventualmente suspender el proceso electoral. Pero ante eso, entonces, tiene que haber la posición firme del liderazgo político y la sociedad venezolana de seguir en desobediencia legítima, desconocer por completo toda la ilegitimidad o la legitimidad que pueda tener este régimen. Y, por supuesto, ahí las Fuerzas Armadas van a jugar un factor fundamental, porque, como hemos dicho desde el principio, ellos van a intentar utilizar la violencia para someter al pueblo de Venezuela, y es allí donde los sectores institucionales tendrán que hacer uso de las armas que le dio la República para devolver la institucionalidad, para expulsar a los extranjeros del territorio y para devolver la calma y el sosiego a todos los venezolanos. Yo pienso que por la posibilidad de que pudieran decretar un estado de excepción y suspender las garantías constitucionales, ante eso el pueblo de Venezuela no puede achicopalarse, al contrario. Hay que seguir acogiéndose al artículo 350, hay que convocar a mayor cantidad de personas para que se hagan presentes, porque de la contundencia de esas manifestaciones y de la contundencia de esa actividad depende la transición hacia la libertad y hacia la democracia. Es momento de no tener miedo y recordar que los dictadores no son más que un hombre, que realmente tienen que doblegarse ante la voluntad de un pueblo. Y estamos hablando que en Venezuela tenemos ya 30 millones de habitantes.
Colina, ¿qué le ha llegado a ustedes? Se habla por encuestas serias que ya Maduro tiene en su contra, que ha perdido una base sustancial del apoyo popular que tuvo previamente Hugo Chávez. ¿Estás de acuerdo con estos números tú?
Absolutamente de acuerdo. Maduro básicamente no ha podido mantener el capital político que le dejó Hugo Chávez. Hay sectores dentro del chavismo que básicamente no lo apoyan y que realmente lo desconocen como líder. Y la falta de apoyo de un sector de las Fuerzas Armadas hace que se vea como un individuo bastante débil, que no podría responder sino a través de la violencia para poder mantenerse en el poder. Y es allí donde la sociedad venezolana, con sus líderes, tiene que apretarse los pantalones, jugar posiciones muy firmes para que realmente se pueda respetar una institucionalidad que ha sido prácticamente desaparecida en los últimos 15 años y que solo la voluntad del pueblo de Venezuela y la voluntad de todos aquellos que aman la democracia podrán hacer lo necesario para que la podamos recuperar.
Nos queda un minuto, Cari, una pregunta corta.
No, una pregunta no. Desearles muy buena suerte y que Dios nos acompañe.
Sí. Ante estos acontecimientos que se avecinan, sí, semanas trascendentales, definitivamente, Colina, lo que nos queda, ¿hay ojos neutros dentro del afán venezolana mirando la inestabilidad de la nación?
Sí, y es por eso que estamos haciendo un llamado, primero, a la sociedad venezolana que salga y a que manifieste, que exprese su voluntad de defender la democracia y la libertad de Venezuela. Y, por supuesto, hacemos un llamado a todos los militares institucionales para que hagan respetar la democracia dentro del país y se pongan del lado del pueblo de Venezuela, que en este momento lo necesita.
Gracias, José Antonio Colina, teniente coronel exiliado, retirado de la Guardia Nacional Venezolana, aquí en Cuba al Día, ante los acontecimientos de la situación dramática que impera en su querida patria. Gracias a ti, Cari, como todos los días, Dios mediante, ya mañana jueves, a la misma hora, la costumbre, a las 3 aquí en nuestro espacio en Cuba al Día. Nos vamos ya a un resumen informativo. De regreso, entrando ya al estudio, como todas las tardes, nuestro colega Omar López Montenegro, así como invitados especiales de cara aquí a la realidad nacional. Regresamos en breve aquí en nuestro espacio Cuba al Día, luego del breve informativo. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Cuba al Día, este miércoles, ya 20 de noviembre, a toda velocidad, acercándose acá en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracia. Y continuamos con nuestra jornada laboral de mitad de semana. Ya a mi lado, como todos los días, mi colega Omar López Montenegro. Y en breve, pues, como siempre, estableceremos contacto con algún miembro destacado desde la sociedad civil. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás. Día caluroso, extraño para estos días, pero así es el sur de la Florida.
Bueno, ayer tuvimos a Berta en exclusiva, dando la agenda. Por cierto, que quiero felicitar a la página de internet, pues hicieron una reseña de la entrevista que tuvo muchas entradas, lo cual muestra el seguimiento que está teniendo las Damas de Blanco, Rosa María Payá, Los Ájaros, Guillermo Fariña, la actividad. Hoy hay una extensa entrevista también de la EFE. Me parece que fructífera esta jornada, esta reunión con el restante grupo de los 22 premios Ájaros y con la cantidad de eurodiputados, así como Malala, la nueva ganadora del Sahara en el 2013.
Bueno, yo creo que hay varias cosas que resaltar en esto. Primero, la declaración final de la conferencia, que es la conferencia por el 25 aniversario de los premios Sáharov. Me gusta aclarar esto porque hay mucha gente en las redes sociales hablando de la concesión del premio Sáharov. No.
Son dos temas diferentes.
Completamente diferentes. Esto es una conferencia por el 25 aniversario del premio y se reunieron pues 22 galardonados, como tú dices. A destacar el establecimiento de una red de premios Sáharov que van a estar en comunicación para buscar agendas comunes, protegerse mutuamente. También la declaración le pide a la Unión Europea incluso que establezca mecanismos y que cada uno de los países miembros tenga un representante especial para los países donde hay ganadores de premios Sáharov. Esto me parece importante porque le da un destaque fundamental a los ganadores. Por último también, no por último, pero bueno, de las cosas más importantes a resaltar de los resultados de este evento es que la declaración final le instruye a la Unión Europea que cada vez que una delegación oficial de la Unión Europea visite un país donde hay ganadores del premio Sáharov, tiene que reunirse con ellos y tiene que consultar con ellos sobre el tema de la situación de los derechos humanos en ese país. Es decir, que no se convierte el gobierno en el único referente. Algo que ya existía a través de documentos, etcétera, pero es diferente de que sea una cosa obligatoria que cuando una delegación de la Unión Europea visita un país donde hay un premio Sáharov, tenga que reunirse obligatoriamente con ellos y tenga que consultar con ellos sobre la situación en el país.
Me parece muy interesante lo que estás planteando, Omar, para los que nos escuchan, donde quiera, y sobre todo nuestra querida Cuba. Creo que le da un carácter vinculante de institucionalidad a los saharos, que hasta ahora por muchas personas lo ha visto, bueno, pues como un reconocimiento lo que ocurrió a finales de la década del 80, pero que no tenía la vinculancia que creo que ahora puede ser, porque realmente en muchos países, en muchas naciones, continúan los mismos problemas que dio origen al premio.
Bueno, vamos a aclarar una cosa, Tomás, yo creo que es importante aclarar esto. El objetivo del premio no es cambiar la situación de los derechos humanos en ninguno de estos países. El objetivo del premio es reconocer a activistas y personas que están luchando por este cambio. Entonces, en ese sentido, algunas declaraciones que se han hecho de que, por ejemplo, en Cuba la concesión de este premio Sáharov no ha resuelto nada. El objetivo de conceder un premio Sáharov no es cambiar la situación de los derechos humanos en el país, vaya, aunque de manera indirecta lo hace al favorecer a personas que están luchando por esto. Pero la Unión Europea no puede enviar un ejército ni de relatores a cambiar la situación en ningún país. Lo que sí, como tú dices, al tener este carácter vinculante le va a brindar un seguimiento, va a brindar sobre todo la posibilidad, que es lo que busca esta conferencia, que los premios trabajen en conjunto entre ellos mismos para mejorar su trabajo y para incidir en la situación en sus respectivos países.
Y sobre todo protección a sus premiados.
Sobre todo protección, que sí se la ha dado. No ha sido lo mismo Berta Soler, no ha sido lo mismo el propio Osvaldo Payá, independientemente de lo que sucedió después, pero recordemos que fueron muchos años desde que ganó el premio Sáharov y cambió su estatus internacionalmente.
Ya casi tenemos a nuestro invitado en línea, pero vamos a hacer una breve pausa en nuestro espacio y regresamos con Adel López con una noticia exclusiva de algo que está ocurriendo, muy interesante, allá con los contrapropistas en la Isla de la Juventud. Regresamos en breve.
Radio Martí te lleva a los premios Grammy Latinos. Este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8. Los artistas latinos más importantes del año se reúnen en Las Vegas para una noche de música, premios y donde tú también tendrás la oportunidad de ser ganador de la rifa de los Grammy Latinos de Radio Martí, donde sortearemos radios de onda corta y un gran premio que constará de discos con la música de los Grammys y un equipo de disco compacto. Para inscribirte, llama gratis ahora por cobro revertido al 305-629-6253 o envía un correo electrónico con tu nombre completo, teléfono y dirección a rifasmartí@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de los Grammy Latinos este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A continuación, un servicio público de Radio Martí.
El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este miércoles 20 de noviembre, nos vamos ya a la Isla de la Juventud. Tenemos en línea telefónica al destacado opositor, periodista independiente Adel López, con una historia interesantísima que está ocurriendo allá. Buenas tardes, Adel, un placer como siempre.
Buenas tardes, igualmente es un placer estar en contacto con ustedes.
Cómo no, gracias, Adel. Bueno, pues tú que eres nuestra fuente ahí en la isla, resulta ser, Omar, que ya cumplen 20 días en un paro los camioneros cuentapropistas, que como todos sabemos a nivel de Cuba entera pues son el órgano que transporta, porque el estatal ha colapsado. Tenemos a Adel López para que nos cuentes. La raíz del tema viene por el tema del combustible. Los cuentapropistas, pues el combustible en bolsa negra es mucho más rentable y más barato en pesos cubanos, pero parece ser que el oficialismo quiere que lo compre en cupé. ¿Cuál es la razón del paro? Sé que la oposición se ha acercado. Cuéntanos, Adel, ¿cómo empezó todo esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo con los camioneros que brindan el servicio de transporte ahí en la isla?
Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta situación que hay con el transporte y con el paro de los camioneros aquí, los transportistas privados? Para nadie es un secreto que entre las tantas cosas que hay en crisis aquí en este pedacito de tierra llamado, más llamado Isla de la Juventud, es la situación de transporte, tanto interno como para salir del municipio hacia otra provincia del país. ¿Qué pasa? Que para tampoco es para nadie un secreto que a los precios actuales de combustible, a como lo tiene el Estado en a la venta en divisa, resulta simplemente insolvente para estos transportistas cobrarlo, porque no se corresponde el precio que se le cobra a los pasajeros o que pueden pagar los pasajeros aquí en la isla con el precio de combustible. Para ponerte un ejemplo sencillo, en la bolsa negra el precio del petróleo está a 4 pesos aproximadamente, entre 4 y 6 pesos cubanos el litro de petróleo. Sin embargo, el Estado en los cupés tiene el petróleo a 1.20. 1.20 representa aproximadamente 30 pesos cubanos. Cuando usted compara 30 pesos cubanos con 6 pesos cubanos, por supuesto que es mucho más atractivo comprarlo en la bolsa negra, y es de la única manera que estos transportistas pueden resolver su situación económica. Inicialmente, cuando se le dio la posibilidad a estos transportistas de iniciar la gestión y de ejercer la profesión de transportista por cuenta propia, el Estado cubano, como en tantas otras actividades, se comprometió a que no iba a cuestionar a estos trabajadores por cuenta propia la procedencia de la materia prima con la que iban a trabajar. Eso se lo hizo en un momento donde la situación del Estado cubano económicamente está más en crisis que en la actualidad, y entonces sencillamente optaron por permitir la actividad independientemente de la procedencia del combustible. Ahora, como se creen, están implantando una serie de mecanismos en el país, como el problema de las cooperativas de transporte y esas cosas, ellos se creen en condiciones de resolver el problema de la transportación de los pasajeros, que no es así en esta isla, porque en la isla es cada vez más pésimo, cada vez más pésimas situaciones de transporte. Empezaron por presionar a estos transportistas y a exigirles que mostraran a los inspectores del gobierno un documento, un
comprobante de pago, comprobante de pago.
Sí, un comprobante de pago, como que habían adquirido este combustible en la dependencia del Estado, o sea, en los cupés, al precio de 1.20, lo que es para todos conocido, que simplemente no pueden ejercer la profesión pagando el combustible a estos precios. Y empezaron por presionarlos con esta situación y a imponerles multas demasiado grandes, y a prohibirle que ejercieran la profesión. Entonces, bueno, empezaron así por de esa manera los actos de protesta.
¿Cuántos camioneros? Adel, ¿cuántos camioneros son? ¿Cuántos camioneros son,
bueno,
los que están en paro?
Bueno, contando los camiones un poquito pesados y los transportes ligeros, aproximadamente son de 60 a 70 medios aquí en la isla.
Ahora,
que dan viaje en...
Adel, me gustaría hacerte una pregunta. Estás hablando 60, 70 medios de transporte. 20 días en paro. ¿Qué impacto han tenido? ¿Qué tipo de afectación hay? ¿Qué victorias han logrado? Porque para ponerlo en perspectiva, hoy mismo, en el día de hoy, se cumplen 160 días de protesta continuada en Bulgaria contra un gobierno socialista. En el día de hoy se sumó la confederación obrera más grande que hay en Bulgaria, además de los estudiantes, además muchos sectores de la clase media. En 20 días de paro, ¿qué tipo de apoyo han conseguido estos transportistas? ¿Qué tipo de impacto están teniendo sobre el gobierno? Porque en definitiva, cuando alguien se declara en un paro es para obtener algo. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué apoya la sociedad civil? ¿Qué tipo de asistencia le pueden brindar?
Sí, ¿qué pasa con esto? A raíz de estos sucesos y que fue siendo de conocimiento de la sociedad civil aquí en la isla, muchas organizaciones de oposición se han solidarizado con estas personas que están en paro y le han brindado su asesoramiento y su apoyo incondicional. Esto ha ocasionado que ya se haya inmiscuido en todo este asunto otras partes del gobierno que hasta ahora no habían metido sus paticas. Te estoy hablando de la policía política, de la policía revolucionaria, y se han dado situaciones, incluso el día 11, el lunes 11, hubo una situación casi de enfrentamiento entre los transportistas y las fuerzas represivas que pudieron llegar a límites incluso de violencia. Esto no fue así porque ellos saben bien que esto está teniendo una trascendencia en la isla, está trascendiendo a todo el resto de la población, que no ven con buenos ojos las medidas que están tomando el gobierno y que están apoyando a los transportistas.
Adel, ¿cuál es la trascendencia? ¿Qué es lo que está pasando con la gente?
La población, sí, la trascendencia es que la población se está manifestando, que están dando muestras de apoyo, que están gritando consignas en la calle, que le están gritando cosas a las fuerzas represivas y a los inspectores, que incluso se les ve con temor a seguir actuando porque saben que no tienen la razón, saben que están afectando, que los primeros afectados en todo esto es la población civil, la población que tiene ya, de hecho, antes de esta situación, tenía un problema muy crítico de transportación. Estos hechos exactamente de los que estamos hablando se dieron en el poblado de La Fe, que es la segunda ciudad en importancia de la isla, y que es uno de los lugares donde más se ve este tipo de transportación, los transportes privados es el lugar donde más frecuentan, donde más viajan, y se da una situación de apoyo total de la población para con estos transportistas, y el gobierno no se ha visto obligado a negociar. Exactamente están proponiendo algunas cosas. El gobierno está proponiendo, como lo ha hecho otras veces, algunas medidas que en definitiva cuenta puede ser que le resuelvan algún pequeño problema a los transportistas, pero que generalmente y el mayor por ciento de los problemas que van a resolver van a ser para el gobierno.
Adel, según lo que tú dices, en 20 días evidentemente la negociación entre el gobierno con los transportistas no ha fructificado porque ellos se mantienen firmes. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí, hasta el momento hay una firmeza entre los transportistas que ellos quieren ver si se resuelve su problema y no han aceptado hasta ahora las propuestas que le ha hecho.
¿Cuál es el reclamo fundamental de los transportistas?
Bueno, el reclamo fundamental es que le permitan seguir ejerciendo su profesión, por supuesto, pero en segunda instancia que el problema este que hay con el combustible, o el gobierno le vende el combustible a un precio razonable que les permita ganarse su sustento de una forma holgada, de una forma que puedan resolver sus problemas más elementales para poder seguir viviendo en esta isla que tiene una situación económica bastante precaria, o de lo contrario, que no estén exigiéndole esos comprobantes que hasta el día de hoy, y después de tantos años de ejercer su profesión, nunca había sido así, nunca le habían exigido, porque además públicamente el gobierno se pronunció siempre de que no iban a exigirle a los trabajadores por cuenta propia la procedencia de la materia prima que utilizaban para ejercer
entonces,
su profesión.
Adel, la pregunta es, ¿ellos están pidiendo que no le exijan más comprobantes y que le rebajen el precio del combustible?
Por supuesto, pero ¿y cuál es la única manera?
¿Y cuáles son las promesas que ha hecho, esas promesas que tú dices que habla, que ha hecho el gobierno? ¿Cuáles son?
Bueno, el gobierno, sí, el gobierno no ha hecho ninguna promesa, simplemente les está proponiendo a ellos que les permita, ellos van a cubrir el gasto de combustible de estos transportistas y algunas piezas de repuesto o algunas partes y piezas de repuesto para sus vehículos, con el objetivo de que estos transportistas le abonen el 50% de toda la ganancia, o sea, de toda la recaudación, no de la ganancia, sino de la recaudación. Cosa que hasta cierto punto, desde mi punto de vista, es inaceptable, porque ese tipo de ese ejercicio, esa profesión, acarrea a veces hasta más gastos que ganancias posiblemente, porque son un medio de transporte que son muy viejos ya, que tienen mucha antigüedad, tienen muchos años de uso y explotación, y que sufren mucha rotura. Y para nadie es un secreto que aquí las piezas de repuesto están demasiado caras, que una goma, un neumático de un camión está sobre los $200 de
precio. Ahora, Adel, ¿cuál es el impacto en el servicio que está ocasionando este paro?
Bueno, se ven aproximadamente esa fecha para acá, ese tiempo, una gran acumulación de pasajeros en las paradas. Personas que llegan tarde al trabajo, simple y sencillamente no acuden a sus centros laborales cuando se tienen que trasladar de un poblado a otro, y que se ha puesto la situación más difícil todavía para esas personas que tienen que moverse hacia el centro de estudio o a resolver problemas personales, problemas de salud, incluso de traslado a los hospitales. Se ha creado una situación bastante desagradable, bastante caótica y crítica para el resto de la población, que es que en definitiva cuenta está sufriendo las consecuencias.
Ahora, Adel, desde el punto de vista práctico, estos transportistas están en huelga. Quiere decir, llevan 20 días que no trabajan, no reciben dinero, por muy poco que ganen. Porque en realidad, decir que acarrea más gasto que lo que ganan, ningún negocio funciona de esa manera. Alguna ganancia tienen que tener estos camioneros, si no, no funciona. Pero el problema práctico concreto que tienen ahora mismo es que no están trabajando, no están recibiendo nada, tienen familias que mantener, muchos de ellos. La situación es, ¿cómo es que apoya a la población o la sociedad civil? La palabra apoyo es muy amplia. Concretamente, en otras situaciones similares, pues la gente le provee comida, los familiares tratan de ayudar de manera concreta para que se puedan mantener en la huelga. Porque si ceden en la huelga, pues entonces no van a recibir.
Hay un desgaste.
¿Cómo están incidiendo para evitar ese desgaste? Prácticamente, ¿qué se está haciendo para apoyarlo, más allá de una declaración de apoyo?
Sí, claro, por supuesto que ha habido muchas muestras de apoyo de parte de la población. Muchas personas se han acercado, incluyendo algunas organizaciones de oposición, a estas personas que están en huelga y sobre todo a los líderes, los que de una manera más organizada han llevado esta situación, y se le ha hecho llegar algún aprovisionamiento de lo que ha sido necesario, que no ha sido tanto hasta ahora, porque por suerte estos muchachos hasta ahora, esto comienza ahora, y yo espero que si se mantienen como están, sí va a haber una muestra mayor de apoyo. Hay personas que se han acercado a nosotros preguntándonos en qué pueden ayudar, cómo pueden hacerle llegar a estas personas cualquier tipo de apoyo, de ayuda, y bueno, estamos en espera de que estas personas realmente necesiten este apoyo realmente que está por comenzar. Esto es una batalla que está por comenzar ahora.
Adel, ¿ellos están en algún lugar en específico o realmente están en sus casas, o están centrados están reuniendo en un lugar?
Sí, no, ellos están en sus casas y en horas determinadas del día, sobre todo en el parque conocido como el Parque de la Fe, que es donde inició esta batalla y donde comenzó esta situación y este problema. Es donde aproximadamente, o sea, ese es el lugar donde podemos encontrar, donde podemos ver, donde podemos conversar con ellos. Y bueno, el paro es virtual, no es virtual, es real.
Los
transportistas privados.
No, otra pregunta en este sentido. Si están en sus casas, evidentemente no es visible físicamente el paro. Claro. Si estuvieran en un parque, algo con algo que señalara transportistas en paro por altos precios del combustible, etcétera. Es decir, alguien no está buscando la manera de asesorarle, decirle que sería conveniente que se mostraran en un lugar para que la gente viera que esto está sucediendo y deje de ser una cosa que corre de boca en boca y sea una presencia física y real en las calles de la Fe. Por otra parte, se está buscando el apoyo de algunos sectores similares en otras ciudades como Nueva Gerona. Esto es un patrón típico cada vez que hay un paro. Se busca apoyo de otros sectores. ¿Se está haciendo algo de esto?
Sí, ¿qué pasa? Cuando esto de problema comenzó a suceder, habían lugares donde se reunían y donde se daba el apoyo necesario y donde se manifestaba incluso muchas personas, aunque no eran transportistas, que eran miembros de la sociedad civil. ¿Qué pasa? Después de iniciar las conversaciones con el gobierno y se dio un plazo de tiempo que vence esta semana con las soluciones o posibles soluciones. Y se está esperando que esto, que haya un pronunciamiento del gobierno durante el transcurso de la semana. Se supone que cuando llegue el día viernes y no haya una respuesta definitiva a la situación, entonces sí se va a suscitar un problema de enfrentamiento y un problema de que se van a abocar a la calle muchas organizaciones y muchos, yo diría que casi la totalidad de los transportistas, y entonces sí se van a crear situaciones bastante de enfrentamiento directo entre el gobierno y los transportistas en huelga, con el apoyo de toda la sociedad civil, Pineda.
Gracias, Adel, por este reporte de lo que está ocurriendo con los transportistas allá en Isla de la Juventud, y le daremos seguimiento. Gracias desde la Isla de la Juventud. Juanito, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está Lisandra? Le damos la bienvenida a mi amigo, nuestro colega del departamento, Álvaro Alba. No sé qué pasó. Buenas. ¿Y dónde está Lisandra, Álvaro?
No, Lisandra está en una asignación especial, está cubriendo un evento en la Universidad Internacional de la Florida. Me pidió que la disculpara ante usted, en especial ante Omar López Montenegro, que siempre procura la asistencia y la información de la página. Y bueno, ¿qué tenemos nosotros en martinoticias.com? Bueno, el evento de las 11 de la mañana en la Casa Blanca, donde el presidente Barack Obama entregó la Medalla Presidencial de la Libertad a una decena de personalidades por sus aportes en áreas que van desde la política, la ciencia, el deporte, los espectáculos, y entre ellos nuestro Arturo Sandoval, que estuvo allí presente, también el expresidente Bill Clinton, Oprah Winfrey también, y esta noche vamos a estar atentos a las 7:10, el presidente va a dar un discurso por el 50 aniversario de la creación de esta medalla que instauró el expresidente, 50 años fallecidos atrás, John F. Kennedy. Está asistiendo la esposa de Elsa Moreno Almagro,
del doctor Bisset,
que debió de estar presente, pero con las autoridades cubanas no se lo permitieron. Y al finalizar el discurso, Arturo Sandoval va a dar un concierto allí en el Museo de Smithsonian. También tenemos en la página una fotogalería, declaraciones de Berta Soler, de Guillermo Fariña y Rosa María Payá, la hija de Eduardo Payá, quien estuvieron en la ceremonia de entrega del premio Sájarov 2013 a la pakistaní Malala, que se entregó hoy, y también coincide con los 25 años de creado de este premio. Y bueno, Eusebio Lear, el historiador de la ciudad de La Habana, le advirtió a los trabajadores de la compañía turística Habanawex que en el nuevo escenario económico del país son imprescindibles para sobrevivir como empresa comercial nuevas y fuertes medidas.
Un hombre exquisito, le gusta darle buena atención a los turistas de su negocio.
Un hombre demasiado exquisito, diría yo, que lo conocí personalmente. Tan exquisito que cuando empieza a hablar no se le entiende mucho de la exquisitez de su lenguaje.
Mañana, Álvaro, evento importante, los Grammy.
Bueno, mañana tendremos aquí un programa especial por Radio Martí. Lo estaremos a través de la página dando información de las redes sociales, los cubanos nominados, los que van a estar allí presentes. Y bueno, todo eso va a ser información.
Antes de despedirnos, Omar, interesante, un comentario breve para quienes nos escuchen en la de Pino. Este escenario que se ha dado, porque hay, no hay conexión todavía entre sociedad civil y eventos aislados de los contrapropistas que están ocurriendo fluidos ante las situaciones que enfrenta ante la realidad laboral.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que ver es cómo suceden estos escenarios en otros lugares y aprender de las experiencias exitosas, cómo se opera, cómo hablar con los cuentapropistas, cómo buscar alianzas con otros cuentapropistas. Es lo que veo, la falta de una visión estratégica que pudiera incrementar las posibilidades de este paro. Generalmente la sociedad civil, en este caso estamos viendo ahí en la isla, lo que está esperando que las cosas sucedan de manera espontánea. Hay que actuar e incidir en los acontecimientos y prepararse. Y ojo, no hay que haber ningún enfrentamiento con el gobierno. El enfrentamiento, la confrontación es cívica, es el paro en sí, no hay que hacer más nada.
Gracias, Alvarito. Extensivo a nuestro colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico de siempre, Juanito Pendaje, al frente de la producción, como de costumbre, Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo, Dios mediante, mañana jueves a las 3, la costumbre, a la misma hora, aquí en Cuba al Día.